Georgia on my mind.
Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Qué tal, Marichal?
¿Qué tal, Canel? De buenos días.
¿Todo bien?
Bien, perfecto.
Escúchame, usted, para definir bien como culto, ¿qué hace? Si define, si se anima, ¿no?
Al azar es...
al azar, le cae bien.
Sí, si me cae bien, ya está, ya alcanza.
Tiene aspecto intelectual,
leído. Y los lentes. Lentes ya es culto.
Debe ser una persona culta.
Y yo creo que sí. Bueno, acá todos, hoy todos usamos lentes. Así que, no es por...
¿eh? Yo hago la salvedad.
A nosotros.
Hago la salvedad. Que me lo saco cada vez que puedo.
Sí, yo también, pero le hace mal a mi entorno porque me choco contra él cada vez que me lo saco.
Bien, pero ¿usted soñó alguna vez que tuvieron la posibilidad de tener un diploma de culto usted?
No me lo imaginaba. Me parece que la sociedad actual cada vez ayuda más a ese tipo de cosas, pero no me imaginaba un diploma de culto.
Pero eso es lindo eso.
Y sí, yo si tuviera uno lo colgaría prácticamente en la puerta de mi casa. No sé, me parece que puede atrae a la aleja a los mormones y atrae a las chicas, me parece.
Pero qué bueno, qué insólito. Estamos con José Rila. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas
¿qué gracias. Tema musical eligió?
Este que estamos oyendo es Billie Holiday, ¿no? Cantando Georgia.
No es de su tiempo esto.
No,
usted ya era
pero a mí me
crecidito.
Me encanta Billie Holiday. Nunca pude entender bien por qué con una vida tan terrible, tan desgraciada, una mujer puede cantar de una manera tan maravillosa como Billie Holiday. Y este tema especialmente me puede, como se dice. ¿Eh? Cada tanto vuelvo y vuelvo a él y vuelvo a él. ¿No? Cuando me pidieron dije, ay, enseguida, Billie Holiday, primero.
Le hago una aclaración de paso, que mire que el arte está muy casado con la desgracia.
Sí, 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 está bien.
En general la felicidad no produce grandes obras de arte.
Bien, pero ¿y la infelicidad? La infelicidad tan radical, tan postrante como fue la infancia y la juventud de la negra de Baltimore, del otro lado del túnel aparece esto que es una maravilla. Y bueno.
¿Con quién más estamos, Marichal?
Estamos con Gerardo Grieco. Si quiere le cuento un poco sobre ambos invitados.
Rila es un viejo conocido de 2030.
Sí.
Participó cuando 2030 tenía formato en papel, con varios artículos algo interesantes. Y además ha participado alguna vez en esto, la sesión radial de 2030, que ya ha cumplido 5 años.
Voy a la ficha. José Rila, entonces, bueno, es profesor de historia, egresado del IPA, doctor en historia de la Universidad de La Plata de Buenos Aires, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, o sea, de la ANI, profesor titular de historia contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Además, es investigador del Departamento de Ciencia Política, decano de la Facultad de la Cultura del CLAE, director de cuadernos del CLAE, autor de varios libros de historia. El último, La actualidad del pasado, usos de la historia en la política de partidos del Uruguay.
Y más o menos usted nació en la fecha que nació el CLAE.
Sí, tenemos casi la misma edad. El CLAE es del año 1957 y yo nací en 1956. Estamos así.
Bien, en ese momento el CLAE creo que tenía una guardería porque lo deformaron para toda la vida.
Sí.
Se dedicó al CLAE sustancialmente.
Bueno, también estamos con Gerardo Grieco. Es especialista en gestión cultural con más de 20 años de experiencia de desarrollo de proyectos culturales tanto en el ámbito privado como público. Actualmente es el director general del Teatro Solís desde 2004. Es el responsable directo del nuevo modelo de gestión y de toda la organización del nuevo Teatro Solís, reinaugurado en agosto del 2004. Es docente de gestión cultural en la licenciatura de gestión cultural del CLAE y diseña y coordina la tecnicatura de gestión cultural de la Facultad de la Cultura del CLAE, o sea, el CLAE es el Centro Latinoamericano de Economía Humana, que comienza el 16 de agosto. Fue el responsable del diseño y puesta en marcha de la Sala Zita Rosa, dirigiéndola entre el 2001 y 2003. Tuvo a su cargo varios servicios municipales, los teatros municipales, Solís, Verdi, Florencio Sánchez, Comedia Nacional, EMAD, bibliotecas, orquestas, etcétera. Fue el consultor y coordinador de proyectos de gestión de centros de espectáculos. Este año recibió un premio María Guerrero en Buenos Aires en reconocimiento a su tarea al frente del Teatro Solís. Es luthier de oficio. Y un detalle que le va a caer bien es, estudió ingeniería durante 4 años.
Es un dato muy significativo eso, ¿no?
Yo sé que a usted le caen bien los ingenieros, los matemáticos.
La gente que tiene formación parecida a los científicos me parece notable.
Es una mezcla rara, ¿no? Es como, por un lado, esa parte como artística, y por otro lado, lo hiper sólido que es la ingeniería.
Le digo, la fórmula es primero ordenar la cabeza y después conquistar el universo.
Es vieja esa.
Oh, grama, pensé que era original. Marichal, si usted tuviera que formar una escuela de fútbol, una escuela para enseñar fútbol, claro, nunca lo va a hacer usted, claro, ¿no?
Uno nunca sabe dónde lo van a llevar la vida. No, nunca digamos nunca, pero bueno, sí, si fuera a hacer una...
Le dan la posibilidad de contratar a Forlán para dirigir la escuela, ¿qué haría usted?
Sí, por supuesto.
Se tira de cabeza.
Sí, ni que hablar.
Bueno, el Clave hizo algo parecido.
¿Contrataron al Forlán de la cultura?
De la gestión cultural en Uruguay. Porque fíjese los pergaminos, ¿sí? El pasar usted de conocer a Cita de Rosa, que fue un éxito sorprendente. Pero estamos tan acostumbrados a que las cosas municipales o estatales marchen mal, sean desorganizadas, te atiendan mal, que haya gente torpe, que cuando aparece algo del Estado, sí, uno puede creer. Y después... remata con esto de Solís, que es un disparate total.
Sí, una gran gestión de Solís.
Nos puso en el mapa cultural del mundo otra vez. Y creo que en buena medida, más allá de que cambió el país, que estamos viendo una etapa fenomenal desde el punto de vista económico, hay mucho de personal esto, mucho del Forlán de la gestión cultural. ¿Lo eligió usted, Rila?
Nos encontramos, sí, yo lo elegí, pero no solamente yo, esto viene de lejos, viene con gente del mismo palo que Gerardo, que se acercó al CLAI, a la que nosotros acercamos, como Gonzalo Carámbula, como Andrea Fantoni en su momento, como Gerardo Grieco desde la primera obra. Está muy bien eso del Forlán, de la Dios gestión mío, cultural.
Tanto elogio,
claro, a veces es una bala, y a veces no puede meter la pelota adentro.
Caramba, de paso cañazo, cuide su puesto.
Jugando maravillosamente, como jugando ahora, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero decir es que no alcanza con individualidades, ¿sí? No alcanza con individualidades, eso se habla mucho en el fútbol, ¿no?
¿Usted
somos
cree
un equipo, el... ¿no? Tenemos que trabajar en equipo, y bueno, creo eso, hablo en nombre de eso también, ¿verdad?
Sin embargo, usted cuando tiene que escribir cosas largas y sesudas... Bien que se agarra con las personalidades, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo destroza a la generación del 45 en su libro?
Bueno, no...
A cada uno de ellos. Los elige y los destroza.
Podría decir que no es así, que escribo sobre lo que veo. ¿No? Y no más que eso, pero tampoco es cierto.
Pero ahí no habla colectivo, habla personal. Cita a Benedetti, cita a Maggi.
Y se enojan conmigo, ¿no?
Se enojan, sí.
Sí, por lo menos algunos, ¿no?
Sí. Está bien que se enoje.
Está bien.
Forma parte de la vida eso. Y que se enoje usted con Grieco, está bien. Le da muchos dolores de cabeza. Muchas ideas locas.
Está bien.
¿Cómo se siente usted, Grieco, en esto? Bien, ahora, Clara, ¿cómo se siente?
Muy agradecido de tanto elogio. A veces inmerecido, ¿no? Pero gracias.
No, es un compromiso. Si usted le va mal en el Solís, le arrancamos la cabeza, no se preocupe.
Eso es verdad también, ¿no? Estamos en un mundo que, yo lo dije hace poco, creo que sobrevalora el éxito. Y que construye el éxito como un sistema de estrellas. Y hablando de Forlán, o Messi, o cualquier jugador de estos, si no tiene un equipo, una dirección, una institución y una estrategia, y todo se conjuga con excelencia, no es estrella.
Está muy bien, no juega, pero hay hombres que forman instituciones, ¿no? En el Uruguay está lleno de jóvenes,
que
está lleno de personalidades que han formado instituciones.
Que lo hacen, ahí también va mi reconocimiento a toda la gente que trabajó conmigo en estos equipos, ¿no? Porque las instituciones las lidera alguien, de repente, pero se construye con mucha gente, nada se hace solo.
Bien. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Gerardo Grieco y José Rila. Le recuerdo a la gente la forma que tiene que comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, www.2030.org.
Lea allí los artículos de José Rila.
Sí, que usted ya cuestionó desde el arranque.
Para eso, pero usted no entiende nada de publicidad. Eso para motivar el interés de la gente para que vaya a leerlo.
Es psicología inversa.
No importa si hablan bien o mal, lo importante es que hablen, viejo dicho, ¿no?
Bueno, tenemos que ir al corte.
Georgia, a song of you.
Muchacho, saliendo al día, mira luz, que es un escándalo, mira sol, mira la alegría, claro que está claro.
Señoras, señores, estamos en 2030, Marichal, ¿con quién?
Estamos con Gerardo Grieco y José Rila.
Ajá, y estamos hablando de una iniciativa que es muy novedosa en Uruguay, la creación de la Facultad de Cultura en el CLAE, de gestión cultural, que tiene una licenciatura dentro de esta facultad, y de la Tecnicatura de Gestión Cultural. ¿Qué tema musical estamos escuchando, Gerardo?
Este tema es un tema grabado en vivo en el Teatro Solís el 12 de septiembre de 1990. Y lo traje como pequeño homenaje al Darno, así que es parte de un espectáculo que cambió varias vidas, entre ellas la mía.
¿Cómo es eso? ¿Escuchó una canción y le cambió la vida, no?
No, fue hacer el espectáculo. Fue la primera vez que logramos alquilar el Teatro Solís para hacer un espectáculo de músicos nacionales desde la dictadura hasta el 90. Fue muy significativo para una generación. En aquel momento juntar a Cabrera y al Darno fue un hito cultural. Y para mí significó especialmente un cambio de vida, porque fue la primera vez que estuve en el Solís por atrás, adentro. Incluso en este mismo tema,
ayudando a organizar un espectáculo.
Lo organizaba yo.
Ya de chiquito.
Era el productor, sí, fue absolutamente memorable. En este tema, Pablo Santamaría era el iluminador y el que ponía la escena. Había decidido despojar al Solís de todos telones y dejó todo el escenario a la vista. Y obviamente que la tecnología era otra en aquella época. Para hacer el efecto del humo y marcar las luces, lo hacíamos con cloruro de amonio en una estufita de cuarzo, ¿no? La estufita de cuarzo estaba ubicada atrás de Osvaldo Fattoruso, que era el baterista de aquella conjunción, y alguien tenía que acercarse a echarle cloruro de amonio en el segundo tema para que se creara un ambiente. ¿Y cómo hacemos esto? Y bueno, disfrazamos a uno, a alguien que no existe, lo disfrazamos del Darno y lo hacemos ir caminando como que pase ahí contemplando un lugar de sansueña. Y al pasar distraídamente ponía cloruro de amonio. Como no teníamos mucho personal, quien fue el protagonista encima que lo pusieron ahí, me disfrazaron a mí, al productor. Dale, vos te pones la gabardina del Darno, el sombrero, unos lentes y marchás.
Fue el doble del Darno. El doble del Darno en el Solís.
En las espaldas, ¿no? Allá en la oscuridad, por decirlo así, era apenas alumbrado.
Y cambió su vida porque ahí descubrió una vocación.
Y en realidad, después en el camerino le dije al Dano: vos, este teatro mata, ven, yo quiero laburar acá. El Dano me dijo: Capitán, estás re loco. Y estaba. Y acá estoy, trabajando acá.
Cumplió su sueño, qué cosa increíble.
Sí. Sí. Y fue realmente imponente. Y después he encontrado amigos de mi generación que ese espectáculo y la sensibilidad de ese espectáculo, lo que sucedió con ese espectáculo, les cambió la vida en distintos sentidos. Y ese es el motor que además encontré para trabajar cada día en esto.
¿Dejó la ingeniería?
Dejé la ingeniería.
Y se dedicó a esto. Su familia le diría: pero con esto te vas a morir de hambre.
Sí. Y así fue. Fue así también durante un
tiempo. Ahora ha sido
tiempo,
así.
Bueno. Fue así.
Rila, esta idea rara para Uruguay de una facultad de cultura.
Me quedé pensando en sí que es raro, pero me quedé pensando que las cosas buenas están hechas de buenos cuentos, buenos relatos, ¿no? Lo que acabamos de escuchar es un buen relato, ¿no?
Gracias.
Un buen relato que a su vez las cosas que pasan en ese relato están hechas de voluntad, de empecinamiento, de ganas, y también están tocadas por el azar.
También.
¿No es cierto? ¿No? Esa combinación de lo contingente con lo necesario, o lo necesario con lo contingente, para ser coherente con lo que estoy diciendo, arma un relato que es muy persuasivo, y a mí me encantaría crear una institucionalidad como es la de la Facultad de la Cultura, que efectivamente hemos creado, para que la gente pudiera pegar, como quien pincha una foto en una cartelera, pegar su relato. Decir: bueno, este es el mío, ¿verdad? Yo hice un trayecto que no era el que había pensado originalmente, no era el que me marcaban mis padres o mis pares, ¿sí? Era el que yo quería, pero no lo tenía muy claro. Yo hice un trayecto y lo quiero mostrar y lo quiero contar, pero lo quiero hacer con rigor, con sistematicidad, junto con otros, porque el aprendizaje cada vez más es un fenómeno de carácter, bueno, generacional, colectivo, cogeneracional. Hay que hacerlo con otros. Hacerlo en solitario tiene ventajas, pero hacerlo con otros, con otros mayores y con otros pares, es importante. Entonces, cuando nosotros pensamos en la Facultad de la Cultura, decimos: es que esto es una extravagancia. ¿Sería una extravagancia hablar de las facultades de humanidades que había hace 50, 60 años, que se crearon hace 50, 60 años?
Lo fue sin duda en aquel momento.
Claro que sí, ¿verdad? Y que en alguna medida eran oponibles a las facultades de ciencias, ¿no? De ciencias duras, y bueno, las humanidades, ¿no? Hoy, decir, bueno, Facultad de la Cultura quiere decir que se puede iniciar un trayecto de aprendizaje en el nivel que sea, de licenciatura, de tecnicatura, de cursos más breves, de diploma, de complementación, de lo que sea. Se puede hacer un proceso de aprendizaje tomando como eje, como base, el mundo de la cultura, con su diversidad, con su complejidad, es decir, el mundo de nuestras creaciones, de nuestros símbolos, de nuestras representaciones, de nuestras expresiones, y del significado que eso tiene en el campo económico, en el campo social, ¿verdad? Yo creo en eso, creemos en eso, de que efectivamente hay un cauce posible, sobre todo pensando en la gente joven, ¿sí? En la gente joven, es decir, en los muchachos y muchachas que hoy están en el último escalón de sus estudios secundarios, ¿sí? Que tienen 17, 18 años, o a veces menos, que sienten un malestar, para tomar una palabra que usábamos en el intervalo, sienten un malestar respecto a lo que se ofrece en el mundo de las capacitaciones, y que están dispuestos a arriesgar y a ensayar un camino nuevo, distinto, y esto lo digo para ellos, para los muchachos más jóvenes, para aquellos que tienen 30 años, tienen 40 años, tienen una media profesión hecha o una profesión hecha, que están trabajando ya en el sector de la cultura, que trabajan en los espectáculos, que trabajan en la producción de libros, que trabajan en la producción musical, que trabajan en el Estado a nivel central o a nivel municipal, y que también tienen un malestar consigo mismos. Dicen, yo necesito aprender con otros, yo necesito mostrar lo que estoy haciendo, necesito que alguien me critique, necesito ver lo que hacen otros. Y para eso tengo que ir a algún lado a estudiar.
Si no hay malestar, no hay iniciativas valiosas. Eso es una regla de oro. Usted se puede notar, estaba escuchando claramente lo que él definía. Marichal, usted encaja en el perfil clarito.
Bien, bien, de alguien eso, ¿no? Que necesita el malestar de...
A mí no me dejaron notar, fui a contar de nada. Esto es para otra gente.
Carla, nos tenemos que ir al corte. Estamos con Gerardo Grieco y José Rilla. La forma que tiene de comunicarse la gente es mediante mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 mandando críticas, por ejemplo, de la gestión del Teatro Solís o... No sé, lo que quieran, no saludo si quieren.
O a José Rila, por ejemplo.
Sí,
vamos.
Exacto.
Todos los mails se los enviaremos, todos los mensajes se los enviaremos después a los invitados, ¿verdad?
Exacto.
Claro que está claro que eso no existe. Hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía.
Y si señoras y señores, estamos en 2030. Marichal, ¿con quién?
Estamos con Gerardo Grieco y José Rila.
¿Hablando de qué?
Estamos hablando de gestión cultural.
Con la aspiración de que nos expliquen cómo obtenemos un diploma de culto después.
Sí, claro. Si podemos conseguir un diploma, mucho mejor.
Claro. Bueno, eso lo negociaremos después. Estamos hablando de la Facultad de la Cultura, una idea un poco extravagante, como fueron otras, que si no tiene esa cuota de medio raro y extravagante, seguramente no va a innovar demasiado. ¿De qué gente se rodeó para esto? Además del buen clima que pueda eventualmente haber en el CLAE para este tipo de iniciativas. Nómbrame gente importante en esto. Sé que Gonzalo Carámbula
estuvo desde el inicio de esta aventura.
Y fue... Recordemos que Gonzalo Carámbula es uno de los hombres que más disciplinadamente ha trabajado y estudiado, claro, el tema...
Tanto en gestión cultural como en políticas culturales. Después sus compromisos públicos agobiantes o acuciantes no nos permitieron seguir contando con él en esa primera línea de fuego, que era muy importante en el lanzamiento de toda esta iniciativa. Sigue estando con nosotros y es el encargado de una de las líneas de trabajo de la facultad y de la licenciatura, afortunadamente, pero ya no como director. También tenemos con nosotros a Andrea Fantoni es actriz, es gestora cultural, ella estudió estas cosas en Barcelona, que es una especie de meca, ¿verdad? Por donde han pasado casi todos quienes son expertos en estos temas, ¿verdad? En Barcelona y en París, ¿verdad? También trabaja hoy en el teatro y es actualmente la directora, ¿verdad? Claro, estas cosas de la gestión cultural, si uno las quiere trabajar desde un punto de vista técnico, riguroso, pero también universitario, ¿verdad? En el más moderno sentido que le pudiéramos dar a la expresión, deben recorrer los aspectos más propiamente técnicos y prácticos, es decir, la gente con las manos en la masa, pero no a ciegas, no por practicismo, no por activismo, ¿verdad? Tiene que estar siempre preguntándose acerca de lo que está haciendo. Por lo tanto, hay que retroceder muchas veces a los fundamentos teóricos de las políticas culturales, de la cultura, de la gestión. Hay, por supuesto, toda una serie, en esto Gerardo Grieco es muchísimo más competente que yo para hablar, eso es notorio por otra parte, ¿no? Respecto a la gestión cultural como, bueno, una cosa compleja, ¿verdad? No es una, no es meramente una técnica.
Gerardo, la formación.
Déjame agregarte, hay una, son más de 40 docentes en
total,
que, no lo sí, dije, que son, que podríamos nombrar a cada uno de los 40, son realmente gente extraordinaria en su experiencia y en su formación.
Por ejemplo, en la parte económica, Gustavo Buquet está metido en esto, ¿verdad? Que sabe
José
mucho
Alonso,
de la economía de la cultura.
José Alonso, Carlos Casacuberta y otros, es decir.
En su doble condición, de artista y de economista,
sí,
Carlos.
Sí, de economista artista en este caso. Hemos tratado de reunir a los mejores, convencidos, además de que es imprescindible para este país mejorar fuertemente el nivel de la gestión cultural. Yo no me imagino Uruguay que estamos al borde del desarrollo y al borde del éxito y al borde de esa década feliz de que hablábamos entre la tanda.
Ríe la mirada reflexivamente.
Sin una gestión cultural de excelencia, ¿no? El CLAE es un relato del Uruguay, una pequeña escala. La pequeña escala del Uruguay nos da una oportunidad de ser el país más lindo para vivir del mundo en estas décadas. Si logramos con ingenio hacer todo lo demás que hay que hacer. Y entre todo lo demás, yo no digo que sea suficiente, que no lo es, pero sí es una condición necesaria que la gestión cultural tenga una alta calidad. Si no, no tenemos lugar en el mundo.
Gerardo, ¿usted cómo se formó? ¿En forma autodidacta? ¿Fue sacando experiencias, anotando cosas?
Yo que empecé exactamente en el 87 a trabajar de esto y solamente de esto y de Luthier. En aquella época ni siquiera estaba el término gestión cultural, ¿no? Es de los 90 eso, en realidad. Empezó en Barcelona y Londres y en Estados Unidos. Y recién ahora nosotros estamos, digamos, instalándonos en el mundo de esas ciudades de referencia, ¿no? Hoy estamos en la región muy bien posicionados, incluso algunos sienten un poco de envidia de tener una facultad de la cultura como tal que reúna todo esto, que no es un detalle menor, ¿no? En Bogotá están bien, en Brasil hay muchas iniciativas, en Argentina, en Chile, y Uruguay con su pequeña escala, creo que jugamos un papel ahí, ¿no?
¿Pero usted que es innovador, cómo se formó?
¿A cómo me formé? Yo tengo una formación básicamente en el terreno, acompañado de todos los cursos y cursitos y cursetes que hice en España, en Argentina y acá. Acá hice más que nada de gerencia y administración de empresas y ese tipo de cosas.
Porque la verdad que es un contraejemplo, si se llega tan lejos, antes de que existiera la Facultad Cultural y la Licenciatura de Gestión Cultural y todo eso, es un contraejemplo.
Hubiera deseado que hace 20 años me ahorraban una curva de aprendizaje de años, en realidad de eso se trata.
Pero hay algo impagable que es ese aprendizaje en la transmisión de conocimiento, ¿no?
Es que este tipo de ámbitos, el ambiente de aprendizaje que generamos en la Facultad de la Cultura, se trata de eso, de sistematizar experiencia, de aprender de la experiencia y de no cometer los mismos errores, en todo caso cometer mejores errores.
¿Mejores errores? ¿Qué es eso? ¿Mejores errores? ¿Más profundos errores?
Es mejores errores se encierra un concepto, realmente.
Sí, que lo discuto.
Hay que equivocarse en esto. Y a veces no nos damos mucho permiso, pero hay que equivocarse para hacer cosas gloriosas.
En la región estamos bastante bien, ¿no? Ahora, cuando comparamos Sudamérica con Europa, estamos lejos, o de a poco nos estamos acercando más a eso.
No sé qué, depende de qué parámetro uses para medir la distancia, ¿no? ¿Qué lejanía estás buscando? O que para, sí, a veces desde el punto de vista de recursos o económicamente o de recursos destinados al sector estamos lejos, sí, uh-huh. sí. En materia de gestión de alguna cosa, de producción artística y de gestión de... creo que no. Uh-huh. Acá hay un tema de decir, bueno, hay que remar un poco más, hay que ubicar al Uruguay en un escenario mundial más competitivo. Nosotros no tenemos una cultura de salir y vender hasta la imagen del Uruguay, ¿no? La imagen cultural del Uruguay. A veces
no creemos mucho en ella.
No creemos. ¿No? O sea, y ahí sí hay otras distancias que creo que de a poco se van a ir, se van de alguna manera diluyendo.
No creemos mucho en ella, dice Rila, y dijo sí, Grieco, en nuestras posibilidades de mostrar buenas cosas a nivel cultural por el mundo, estar orgullosos y que eso es un estímulo para seguir adelante. Eso es uno de los secretos posibles para que pasemos por otro Uruguay feliz, como fue en algún momento este país, cuando tomemos confianza uh-huh. en nuestras posibilidades, pero no confianza ingenua, tonta, sino confianza probada y contrastada con otros ejemplos. Yo no quiero insistir con eso, Liz, porque está Grieco acá, pero eso, Liz, es claramente un ejemplo de buena cosa. El tener a Boca frente a la gente del Valle del Sodre ha sido una buena cosa, ¿no? Ayudando a cambiarnos a nosotros mismos y a la imagen que tiene el país en el exterior. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Gerardo Grieco y José Rila. Ya volvemos.
Decidas marcharte cuando no haya devolución, enfrentando el camino solo irás por el callejón. Nadie te esperará, nadie te mirará.
2030, señoras, señores, Marichal, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando una canción de Darno Jones, pero...
Sigue en el mismo espectáculo, el Darno.
Un espectáculo que marcó la vida de Gerardo Grieco.
Y de otros también, ¿no? No me dejes en soledad.
Usted se formó en equipo, capaz que nació en equipo.
Sí, también.
En Danubio. Sí, tiene hermanos mellizos.
No tengo hermanos mellizos, tengo hijos trillizos.
Horror, con razón hiciste tanto lo del equipo.
Yo tengo tres hijos artistas, no sé qué cómo será más el...
¿Cómo será?
Claro, Rila, si uno es mal pensado, formó esta facultad para que sus hijos estudien.
Ah, podría ser, ¿no? Pero ya están bien,
Dilema que tenemos varios padres.
Eso, ya está grande.
Dilema que tenemos muchos padres, a ver qué...
Está bárbaro.
¿Qué se puede crear?
Ahora, pensando, ¿no?, en las características que tiene que tener un gestor cultural, ¿no? Sería... O sea, que tendría que salir de ese ciclo de aprendizaje con el conocimiento del ecosistema cultural, saber técnico y además contactos, ¿no? ¿Esas serían las mayores virtudes que tiene un gestor cultural? ¿Son las únicas virtudes?
No. Eso define una parte, ¿no? Gestión ya en sí mismo encierra la palabra, dos cosas lindas que a mí por lo menos me gusta mucho, lo de gestar, uh-huh. gestar un... darle
nacimiento
en el terreno, en la realidad, a un proyecto cultural, un hito, una infraestructura, un lo que sea, uh-huh. y de gestión de conducir, de integrar el equipo y...
No de gestar, sino de gestionar.
Gestionar y darle, seguir el rumbo y darle sentido y darle significación a lo que estás haciendo.
Y viabilidad.
Exacto. Viabilidad. Vida. Y eso me parece que es lo que encierra en sí la gestión cultural, que tiene un campo súper amplio, ¿no? Hoy creo que todavía estamos, la sociedad uruguaya no visualiza del todo el campo de trabajo de gestor cultural. Yo siento que estamos, para hablarlo en, a veces lo cuento, en el 83 cuando entré en la Facultad de Ingeniería estaba recién formadita la carrera de informática, ¿no? Y conocía a los ingenieros, aquellos locos que decían vamos a desarrollar software en Uruguay. El Uruguay les decía a todos ellos, a Grompone, toda esa barra, están rematadamente locos. Mirá, si en Uruguay vas a desarrollar software. Y hoy, unos 20 años después, el Uruguay exporta software.
Tenemos a Genexus.
Y Gonda y Nicolás Godal montaron una empresa mundial que para mí es de referencia. Yo qué sé. A ver, yo creo que estamos ahora, y por eso siempre le me da mucho honor estar siendo parte del equipo de RILA, en un acto muy fundacional de estas generaciones que van a venir. Estoy seguro que en pocos años estos egresados de la Facultad de la Cultura, licenciados y técnicos, van a generar una masa crítica que va a transformar realmente la gestión en el país.
Conociéndolo usted a RILA, y más con la afirmación que hizo antes, de bueno, enseñar sí las experiencias prácticas, las técnicas para moverse, pero orientados, digamos, con ideas claras, significa, por ejemplo, que en esa licenciatura de gestión cultural se le da mucha importancia a la historia de la cultura.
Sí, pregunto. Sin duda, sobre todo, bueno, porque eso forma parte del criterio con el que pensamos la formación, ¿verdad? Una licenciatura y una tecnicatura deben ser fuertes, duras en lo que es concretamente gestión, proyectos, administración. En eso no se puede fallar, eso está claro, y hay que aprenderlo, y hay que aprenderlo bien en la teoría y en la práctica. Pero una licenciatura y una facultad de la cultura no puede dejar que sus alumnos pasen por allí sin tener una formación más exigente en el plano de la cultura, entendida en un sentido más, si se quiere, antropológico. ¿Ah? Entonces, sí, claro, Milita Alfaro enseña historia cultural en nuestra licenciatura, historia cultural, que no es lo mismo que historia de la cultura, con mis respetos a la historia de la cultura, es historia cultural, es el significado cultural del proceso histórico, ¿sí? El significado cultural del proceso histórico, esto quiere decir que yo puedo examinar el desempeño de la selección uruguaya en el Campeonato Mundial de Sudáfrica desde una perspectiva cultural, ¿sí? ¿Qué ha representado eso en el campo de nuestras significaciones, el sentido que le damos a las cosas, lo que representan para nosotros, la forma como lo contamos? Ese es el significado cultural de las cosas. No son de cosas cultas, sino el significado cultural que tienen los procesos históricos, más lejos o más cerca, ¿verdad? Por eso nosotros queremos, cuando hablábamos de gestión cultural hace 3 o 4 años, la gente nos miraba raro. Hoy ya no nos mira raro, nos mira con avidez, nos escucha con avidez. A veces dice, no lo había pensado. A veces nos dice, estás hablando y estás poniéndole nombre a una cosa que yo quería hacer, pero no sabía cómo se llamaba. Todo eso aparece en los momentos germinales de este tipo de iniciativas. Y yo sueño con que se acerquen a esta idea no solamente las personas que están vinculadas al arte, al espectáculo, ¿sí? A la música, al teatro, o a la política cultural. Sueño con que se acerquen a aquellos que quieren desarrollar proyectos, que sean personas emprendedoras, ¿sí? Que vengan de la administración, por ejemplo, que vengan del mundo de la empresa, que quieran hacer cosas. Y a eso le queremos sumar, complementar, desafiar con esta perspectiva de la cultura, tal cual la estamos pensando y concibiendo.
También, por lo que he visto, con una visión económica, sí, sólida.
Fuerte, claro, porque hoy no se puede trabajar en este mundo, ¿verdad? Sin no solo estar bien ubicado en los contextos económicos, sino en desconociendo las cuestiones más elementales que tienen que ver con no solo la micro y la macroeconomía, para decirlo en términos bien tradicionales, sino, bueno, ¿qué está pasando en el mundo de la industria cultural hoy? Aquí en el Uruguay y afuera del Uruguay. Y vamos a descubrir además, como ya lo estamos viendo, que no hay tantas distancias como con las que solíamos pensar este problema, ¿verdad? En algunas cosas el Uruguay está más cerca, sí. Está mucho más cerca de dar sal. Es decir, porque, bueno, entre otras razones, porque hoy la innovación tiene menos costo en el mundo de lo que tenía hace 50 años. ¿Eh? Cuesta menos innovar.
¿Usted siente esa cercanía, Gerardo?
Sí, absolutamente.
Pienso también, por ejemplo, en las redes sociales y todo ese mundo de la tecnología, de Internet. Me imagino que ayuda un poco a la gestión cultural. Me da la impresión de que es mucho más fácil el divulgar información, por ejemplo, que es una parte, ¿no?
Sí, te da más herramientas. Uh-huh. El mundo va cambiando. Yo, en la clase de la otra vez, decía, a mí me encanta, esta es la mejor época del mundo para vivir, es fantástica. Hay que aprender también a no perder el rumbo.
Ah, tenemos un optimista frente a nosotros.
Absolutamente.
Frente a mi mano izquierda tengo un optimista, Gerardo Grieco. Tenemos que ir al corte.
Un día, cuando decidas marcharte, cuando no haya devolución, enfrentando el camino solo irás por el callejón. Nadie te esperará, nadie te mirará, nadie te esperará. Íbamos a un bar para hablar como mayores del futuro. Era un tema manso.
El lado Romero me hace un gesto de silencio para iniciar esto.
Sin apuro.
Pero no tengo ninguna autoridad. Casi que tamborileando Grieco en la mesa. Grieco con un dedito por debajo de la mesa. En fin, no sé si eso sale al aire. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué estamos escuchando, Rila?
Ahora estamos escuchando a Jaime Ross cantando un soneto de Mauricio Rosenkopf, que forma parte de un disco
impresionante.
Es una de las cosas más maravillosas que se han hecho en el Uruguay, que se llama La Margarita, ¿sí? Que es un conjunto de sonetos que escribió Mauricio Rosenkopf contando una historia de amor llena de melancolía. Tampoco es de mi época, ¿verdad? Yo no tengo estas historias de amor para contar, pero me gusta que me las cuenten así como las cuenta Mauricio Rosenkopf. Ese conjunto de sonetos me parece notable, porque da perfectamente con un momento, ¿verdad? Y además, bueno, Jaime Ross creo que es uno de los más grandes.
Si estuviera Gabriela Simone acá escuchando, ¿sí? Fue un perfecto speaker cuando hablaba.
¿Sí?
El speaker de la radio de antes.
El speaker, ahí está.
El speaker, ¿eh? Era un espléndido. ¿No? Espléndido. Ay, no, con qué entusiasmo, con qué convicción.
No, pero es
que tiene esa caída popular y que le gusta la Margarita.
Me encanta la Margarita. Me parece de las creaciones poéticas y musicales, o poético-musicales, para seguir hablando como un speaker, ¿no? Más importantes que se han hecho en el Uruguay, ¿no? Así que por eso la traje.
Confíen, señores, en un decano. ¿Decano es? De la Facultad de Cultura.
Sí. Y antes había.
Desconfíen si les gusta la Margarita.
Confíen, pueden decir, bueno, qué temas más viejos que traje. Antes habíamos escuchado a Soledad Villamil cantando un poema de Idea Vilariño. con la música de Alfredo Zitarrosa, y creo que es una cosa perfecta. Ese trío me parece notable, ¿no? Este Alfredo Zitarrosa,
la voz,
la voz, porque Alfredo Zitarrosa yo creo que desafinaba, ¿sí? Este, pero es una maravilla Alfredo Zitarrosa. El modo como canta, el fraseo que hace, este, la voz que tiene, el modo como se acompaña, las canciones que elige, las que compone, este, y bueno, en ese caso elige Idea Vilariño, que es junto con Julio Herrera y Reisig, a mi juicio, las dos culminaciones de la poesía uruguaya, Idea y Julio Herrera, y Soledad Villamil, que es divina. Y por eso me gusta. ¿Eh?
¿Ah? ¿Y me gusta? ¿Cómo le puede gustar a usted, tan comprometida ella?
Bueno, yo leo su poesía, ¿sí? Y la poesía me parece que es cosa seria, la poesía de David. Y además no le admito eso de compromiso ni nada de eso, ¿verdad?
Estoy provocándolo.
Se la peleo a cualquiera.
Estoy provocándolo.
Estamos con Gerardo Grieco y José Rila. La forma que tiene de comunicarse a la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con números, y no puede mandar SMS al 095-000-810.
Bien, yo doy fe de que en el mundo cultural, por lo menos en la parte que yo conozco, hay infinidad de ideas verdes que no llegan a madurar. Y no llegan a madurar por varias razones. Algunas porque son intrínsecamente verdes, son ideas que están mal pensadas, porque no hay un conocimiento adecuado ni del medio, ni una formación cultural adecuada para desarrollar ciertas ideas. Pero hay ideas verdes que podrían madurar perfectamente, pero que no tienen alrededor ese clima favorable, la gente inteligente que te ayude, que te muestre caminos, etcétera, y mueren por ahí. Mueren a veces por años, o mueren a veces para siempre. Gente con talento, con capacidades, pero que no tienen esa otra cosa.
Problemas de gestión.
Sí, de abrirse camino en un mundo real que a veces es un poco complejo, ¿no? Este, por eso me parece muy interesante resaltar, además de la parte formativa, que es esencial, también esa otra parte, ¿no? Vamos a hablar de la gente que hace la tecnicatura esta, que empieza el 16 de agosto, 2 años. La pregunta es, esa gente sale, supongo que si va a una tecnicatura es con la idea de tener un diploma para inmediatamente empezar a trabajar. A ver, sí. Dígame usted, Gerardo, ¿en qué va a trabajar esa gente? Potencialmente, bueno, ¿no?
Esa gente o va a desarrollar sus propios proyectos, sus propias empresas culturales, o va a ir a aspirar a puestos de trabajo en empresas e instituciones existentes, ¿no? En teatros, museos, editoriales.
No va a esperar un llamado que diga, se busca gestor cultural, porque eso no va a aparecer en el Gallito Luis, pero sí, bueno, mirá, va a ir a ofrecer su iniciativa.
Sí, ya hay algunos casos, que hay algunos antecedentes. Nosotros mismos en el Solís hicimos algunos concursos, este, buscando gestores culturales. Sí. Este, en la Intendencia hubo algunos llamados ahora, este mismo año hubo 8 llamados para gestores culturales locales de territorio.
La primera vez creo, que salió eso en el diario,
sí.
Fue noticia para nosotros y llegó a la cartelera de claro, la facultad. La llevaron los propios estudiantes. Dicen, mirá, esto que estamos acá haciendo, este, ya tiene un lugar en el mercado laboral. Esto es una cosa muy importante, sobre todo porque yo he tenido oportunidad de hablar con muchos padres. Estoy hablando ahora de los chicos más chicos. No tanto los alumnos potenciales de la tecnicatura, que sí, generalmente son más grandes, ¿verdad? Este, sino los chicos de secundaria. Y los padres están preocupados, porque muchas veces dicen, mi hija quiere hacer esto, pero yo no le tengo mucha confianza. Ayúdeme a tranquilizarme, me dice muchas veces la madre, los padres. Yo estoy muy inquieto con eso. Bueno, yo en principio le digo, usted deje que el futuro se lo haga a ella, ¿no? Este, pero eso puede ser algo muy retórico, ¿no? Este,
¿qué lo puede decir un padre que ya tiene hijos grandes como usted?
Claro, ¿no? Este, sí. Puede ser una irresponsabilidad decir eso, ¿verdad? Entonces hay que medir muy bien las palabras. Pero en la medida que el mercado, que la realidad, que la nos va dando noticias, yo creo que son buenas noticias. Entonces, cuando aparece un llamado en el diario, necesito gestor cultural, y cuando eso aparece por primera vez, eso es una buena noticia.
Es una buena. Y en la perspectiva, además, déjame decirte dos cosas, ¿no? Una, en los sectores más tradicionales de esto, lo dije hace poco, para mí me parece que para la sociedad va a ser inaceptable que los equipos que estén integrando museos, teatros de todo el país o centros culturales, salas de exposiciones y cualquier cosa así, es inaceptable que no estén integrados por gente idónea y preparada para la gestión cultural. Eso es básico, no ya es una antigüedad que...
Usted dijo el otro día acá en El Espectador, en una nota con Rosario Castellanos, no puede ser que un funcionario, por el mero hecho de ser funcionario, dirija un museo.
Y que por el mero hecho de algún traslado histórico, que no sé qué, termina... No, hoy hay que profesionalizarse. Y en la otra punta de la cancha, para decírtelo así, hoy en la industria creativa es pujante. A ver, hoy la realidad de los videojuegos en la economía de los países se cuenta. Hablabas de redes sociales y todo el desarrollo de empresas innovadoras de contenidos en Internet, o lo que va a pasar con la televisión digital y todas estas transformaciones. Ahí la gestión cultural es una de las claves de integrar equipos interdisciplinarios. Hoy la especialización y la integración de equipos multidisciplinarios es una de las claves de la excelencia. Y además, yo lo digo un poco extremista, no hay excelencia si no hay gestión cultural.
Ahora, por ejemplo, cuando vemos en esos avisos en el diario, ¿no?, de que se buscan gestores culturales,
vemos que muy pocos, ¿eh?
Son muy pocos y los veo siempre como asociados a el ámbito público. Desde el ámbito privado, es algo que todavía estamos muy lejos de...
Bueno, no, habría que definir. Cuando hicimos con Luis Stolovich y Gonzalo Carámbula en el 96 La Cultura da Trabajo, ya en aquel año era el 3% del PBI este sector. No es chica cosa. Y cuando te pones a pensar en el sector privado, empezás en productoras, editoriales y demás, y después si seguís hasta la línea de reflexión de decir, bueno, la industria de los videojuegos y la generación de contenidos en la televisión digital, ahí está lleno de demanda.
Pero la figura del gestor cultural, tarde o temprano, se va a empezar a implementar en esos ámbitos.
Se va a ganar en esos ámbitos. Es decir, lo digo desde otro lugar. Porque es un integrante esencial para que esos equipos funcionen.
Aunque el nombre y el título todavía no esté, la tarea... Sí, ya se precisa los gritos. Aunque no se llame como se tiene que llamar todavía entre la gente.
Y hoy se hace a veces así, alguien que lo haga, a ver, dale, hacelo sin herramientas y después el resultado no es el esperado.
Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con José Rila y Gerardo Grieco. Ya volvemos.
Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van, ¿dónde están temblando las canciones que nunca van a cantar? Para los propietarios de botellas vacías.
2030, señoras, señores. ¿Y usted, Pelado, qué opina de la selección musical que hizo esta gente? ¿Sí? ¿Amerita que lo dejemos en la Facultad de Cultura? ¿Sí?
Gracias.
¿Ya,
eh? Grande.
Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con José Rila y Gerardo Grieco. Este último fue el que eligió una canción de también de Darno, no sé cuál es.
Desconsolados 2.
un fenómeno extraño con Darmoyan. Todavía, yo creo que en algún momento se va a dar, ¿no? El que se lo recuerde más públicamente, más colectivamente, más masivamente. Es uno de los grandes creadores de acá.
Sí, un gran poeta, gran sensibilidad, una manera de cantar única, gran amigo, gran tipo.
Un sentido muy histriónico en sus actuaciones.
Un gran artista. Arriba del escenario el tipo se transformaba, pisaba el escenario. A mí lo que me gustó cuando conocí a Darmoyan en un lugar así, en uno de esos lugares infames que había en aquella época. Yo lo conocí infames. De cantante, ¿no? De esos bolichones.
De, ahí va. Boliches de mala muerte.
El tipo subía y hacía dos gestos y se volvía un ritual, un silencio. Después trabajé con el Darno 5 años. Y fue un aprendizaje brutal. El Darno fue una facultad para mí, ¿no? Me decía, tenés que escuchar esto, esto y esto. Y después hablaba de esto. Un tipo muy estudioso en su momento, ¿no? Después el alcohol se lo fue inundando. Y en realidad su obra es espléndida, realmente espectacular.
Que cuando lleguemos a esa etapa en que Uruguay revalorice algunas cosas,
claro, sí,
se siente orgulloso de sus
recién pasaba Jaime,
el Darno, ¿no? Ocupar ese lugar.
El Darno ocupa un lugar. El Uruguay es riquísimo en talento. Es rico, ¿eh? Mirá que si hubiera un índice per cápita de buenos músicos y de buenos creadores y de buenos artistas y de buenos actores, estaban primero en el ranking del mundo, te lo aseguro, porque en 3 millones de tipos sacamos y más que futbolistas, ¿eh? Lo digo acá,
pasa
sin
la música, pasa con la pintura,
en todas las artes. Recién hablábamos de Jaime ha hecho, hoy hay gurises en el liceo que cantan las canciones del tipo y como si fueran anónimos populares, como himnos populares de... Es un genio. Lo que hizo es una genialidad. Merece todo. El Uruguay debería estar hoy exhibiendo esas obras en el mundo con orgullo y vendiéndolas. Ese es el Uruguay que además yo peleo para construir, ¿no?
Después del Uruguay natural, vendrá el Uruguay cultural.
Exacto. Sí, mira, señor.
Pensando entonces...
Eso es un lío, ¿no?
Si por mí fuera, pasamos de largo ya por Uruguay natural.
Sí, bueno, pero yo sé que es un lío.
Pensando entonces en este concepto de, bueno, que somos ricos en capital cultural y lo que nos falta todavía por construir dentro de esa gestión de la
es
cultura.
Una excelente gestión cultural, sí.
Como proyectando a futuro, podemos pensar que si empezamos a hacer mejores gestiones culturales, vamos a tener un país exportador de cultura, exportador de televisión,
exportador de
videojuegos, como se hablaba
en
hoy.
En algunas escalas, ¿no? Exportador de repente de contenidos. En otras escalas de repente no se es competitivo, pero en la zona de creación somos súper competitivos y ahí me parece que tenemos que generarnos una beta de exportar contenido. De repente no tenemos la industria que los desarrolle, pero la industria está en la región o en el mundo, pero el Uruguay tiene, y a su vez el pensarlo desde otro lugar, la sostenibilidad del desarrollo o el desarrollo más sostenido o sustentable del turismo sin gestión cultural no es imaginable. Simplemente te caes del mapa. Y también habla de exportación, ¿no? El turismo. Se tiene que retroalimentar. Tenemos que animarnos a soñar, jugar en otras ligas, ¿no?
Rila, quien está jugando en otras ligas es el CLAE. Uno lo recuerda como este emprendimiento con mucha motivación social por las ciencias, que ni se merecían llamar en aquella época, ciencias sociales, los pininos de las ciencias sociales. Luego cambios espectaculares. Por ejemplo, la creación de la Facultad de Medicina, que le ha ido bien, ¿no? A grandes rasgos el balance es bueno, ¿verdad?
Es muy arduo, es una aventura, es una innovación.
Sí, una aventura tremenda.
Es una innovación radical en el Uruguay. Este año, en diciembre, ya van a egresar los primeros médicos de la Facultad de Medicina. Yo no lo puedo creer todavía, pero bueno, sí, es verdad, van a salir los primeros médicos después de 6 años de mucho estudio. Esa fue una innovación muy fuerte. Todavía creo que el país no se ha hecho cargo de eso.
Creo que no hemos salido del asombro y la sorpresa.
Y ha sido, bueno, muy difícil, pero no estamos conformes. Dentro de lo que puede estarse, no estamos conformes.
Y ese otro giro espectacular de animarse a pensar una facultad de la cultura, que creo que en alguna medida, aunque no fue la intención de Rila, es comparable a la creación de, en aquel momento, tan criticada Facultad de Humanidades. ¿Cómo? Está pensando en perder dinero y tiempo en estas cosas. Mucha gente creo que decía así.
Bueno, yo vengo de la historia, ¿no? Que está a caballo entre las ciencias sociales y las humanas. Y estoy en ella. Apenas puedo con ella, así que estos temas a mí me enseñan mucho. Escuchar así me enseñan muchísimo.
El otro salto espectacular que está esperando el resto del Uruguay que ustedes den es por el lado de la tecnología y la ciencia un poco más dura.
Sí.
¿Nos va a sorprender el CLAE
no,
una vez?
No estoy seguro porque no hay... fíjense que el CLAE es la única institución que dio ese salto con la facultad. La única institución privada que sin subsidios de tipo alguno dio ese salto hacia una facultad compleja como es la de medicina.
Porque es carísimo. Sin facilidades estatales es muy difícil
estudiar medicina, ¿no? Y a veces incluso con obstáculos, ¿verdad? Lo cual no es lo mismo que sin facilidades, pero con obstáculos. Y esas cosas necesitan tiempo. La vida universitaria necesita decantación, necesita mucho tiempo. 6 años para nosotros es una enormidad. Es lo que lleva a la facultad y los primeros egresados. Para la vida de una universidad no es nada. No es nada, recién empieza. ¿Sí? Recién empieza. ¿No? La universidad tiene 1000 años, así que como institución, ¿no? De manera que 6 años.
¿Cómo estamos en generación? Ustedes son gente relativamente joven para lo que es el ámbito universitario. Gente, el cuerpo docente, gente más o menos joven, se perfila un rejuvenecimiento.
Creo que sí, sí. Sé, ahora está, esa pregunta no me la había hecho, pero estaba repasando así la cara de los profesores y. Sí,
40 y pico, 50 y pico.
Por ahí.
Y a veces hay gente de 30 y pico, ¿no? Sobre todo los que están conectados a temas de tecnología.
Más nuevos.
¿No? En esa línea de las carreras, las que tienen que ver con tecnología, que es toda una línea que atraviesa los años, esa está trabajada por gente más
joven,
y es un poco lógico, ¿no?
Ustedes en el CLAE además tienen una costumbre media rara de rotación de cargos, de cambio 2x3, así que seguramente vamos a tener gente muy joven en la vuelta.
Ojalá.
Marcial, ¿cómo ves este emprendimiento? ¿Es de locos o no?
No, me parece muy bueno, muy positivo. Me imagino incluso lo que me imagino ante la ausencia de una eficiente gestión cultural es una especie como de campo, ¿no? Muchas vacas gordas, ¿no? Y poca gente para capitalizar eso, para hacer algo útil de esas vaquitas que pueden servir, que pueden aportar mucho. Por ejemplo, me imagino, todo lo que tiene que ver con la tecnología genera muchísimas posibilidades, hasta porque es muy barata. Producir ahora es extremadamente barato y parece inevitable que tenemos que empezar a gestionar bien la exportación de esos contenidos, porque hay mucha gente capacitada, mucha gente que puede hacerlo, muchos que quieren comprar eso afuera y como que recién estamos como empezando a eso, ¿no? A descubrir ese mundo y
nos faltan herramientas, nos faltan contactos y nos falta formación agresiva para ganar mercados.
Me parece que ahora lo que más nos falta es la parte de gestión. Me parece que hay una masa importante de gente que, por ejemplo, que hace animaciones y que, la industria audiovisual en el mundo es... cualquier canal compra contenidos de cualquier lado y cada vez es más abierto eso y tenemos, por ejemplo, gente podríamos producir para Estados Unidos, por ejemplo, y hacerlo en inglés y hacer un audiovisual y que lo compren allá y hay muchísimas posibilidades que me parece que ahora el problema más cercano es justamente eso, la gestión, encontrarle la vuelta para venderlo.
Los oyentes estarán escuchando esto, ya para que explote así todo Marichal con estas ideas ya exportando para Estados Unidos, vale la pena.
Millones y millones de dólares ingresando al Uruguay.
Ahí está. Gestión cultural, tecnicatura que ahora comienza el 16 de agosto en el CLAE y el año que viene, porque ya está funcionando desde el principio de año, la licenciatura
en marzo.
en marzo de licenciatura de gestión cultural en esta novedosa Facultad de Cultura que dirige Rila.
Para informarse un poco más pueden entrar en la página de CLAE, aunque tiene una página web y todo.
No le haga más publicidad. Una cosa sí que te quiero decir.
Sí.
Que es el compromiso de todos nosotros de ofrecer una formación de alta calidad. Si lo está, eso les prometemos, anótese, no se va a arrepentir.
Lo dicen dos personas caracterizadas en su accionar diario por el nivel de exigencia. Uh-huh. Hasta luego.
Muchas gracias.
Que nunca van a cantar
para los propietarios de botellas vacías, para los que además de aguarrás bebieron horizonte.